El año que comienza dentro de unas horas va a ser para los colombianos de decisión. Es cierto que en todo tiempo cualquiera comunidad está tomando decisiones. Pero una sociedad organizada institucionalmente como la nuestra, es decir, sujeta a reglas previas, conocidas y aceptadas, busca que las decisiones sobre su destino y desde luego sobre su gobierno se tomen periódicamente para garantizar una mínima estabilidad. En los primeros meses de 1962 tenemos que resolver las cuestiones que hemos estado debatiendo y debatimos ahora mismo. Un pueblo bárbaro no termina jamás sus disputas porque las va resolviendo por la fuerza a medida que comienzan a surgir los términos de la controversia. Uno políticamente culto como ha sido Colombia, discute en libertad, promueve en el espacio que va entre las votaciones la adhesión de las gentes a una u otra tendencia, y acepta que en un día determinado, en paz, ellas decidan la dirección, la meta, el propósito nacional, por lo menos hasta que la nueva oportunidad de votaciones los altere. Cuando en este juego de masas no intervienen la fuerza, ni la coacción, ni el desafuero, ni la trampa, comienza a desaparecer la tribu para consolidarse la nación democrática. En otros países, con sociedades más integradas, con adecuada distribución de la riqueza y por consiguiente mayor capacidad individual para defenderse de las presiones estatales, el gobierno participa en la controversia con muy pocas limitaciones. También en los estados federales, en que el poder público está menos concentrado o cuando nace el gobierno de la voluntad parlamentaria, su acción política no solamente es inevitable, sino necesaria. Entre nosotros, el órgano ejecutivo del Estado es muy fuerte y la mayoría de los ciudadanos muy débil. Con peligrosa facilidad, un grupo político o un hombre podría destinar todos los instrumentos del Estado a la creación de una opinión pública artificial y al sojuzgamiento de las minorías disidentes. Ya ha ocurrido en el pasado, con la funesta consecuencia de desatar contra la presión organizada la rebelión informe. La tendencia desde 1910 fue por eso la de neutralizar el gobierno, demoliendo cuidadosamente su capacidad de abuso. Los grandes padecimientos de estos últimos 12 años llevaron a los colombianos sin esfuerzo alguno a aceptar un régimen provisional cuyo encargo primero es el de eliminar para el futuro tan grave peligro. El lento proceso se va cumpliendo por diversos caminos y en la víspera de las segundas elecciones generales es satisfactorio poder decir a nuestros compatriotas que nunca como hoy han estado estado en mejor capacidad de resolver el destino inmediato de la nación. En primer lugar, porque son más, mucho más que nunca en la historia del país, quienes pueden, con un solo acto mínimo de voluntad, intervenir en las determinaciones que se tomen. Están en capacidad de votar, debidamente identificados, registrados en el censo electoral y en los sitios de su residencia, más de 5.700.000 electores. Y hay algunos que no lo estén, solo pueden culpar a su indolencia. Pero este número recoge un volumen de opinión pública mucho más grande en sí misma y con relación a la población del país de lo que fue en cualquier tiempo el cuerpo electoral de Colombia. La cuestión batallona de la aseguración es historia del pasado. Con un gran esfuerzo económico y técnico, hemos concluido para siempre con una causa de perturbación política que figura ciertamente entre las que más pesaron en el origen de la guerra de 12 años. El organismo electoral está integrado por una corte paritaria del más alto nivel moral y por una oficina técnica ajena totalmente a las influencias y prevaricazos políticos que hicieron de nuestras votaciones actos bochornosos de piratería. No concibo cómo ellos pudieran repetirse. Lo que se diga en las votaciones, eso será. Pero no estamos inmunizados contra una falla indigna de la democracia, que los ciudadanos no voten. El Estado abre todas las oportunidades para que ejerciten su principal derecho. Y por un acto delincuente de omisión se quedan en su casa, estarán comprometiendo seriamente la capacidad del pueblo para gobernarse a sí mismo. De los millones de electores en potencia, 2.400.000 son en este año mujeres. La última discriminación de nuestro régimen político ha desaparecido. Hay todavía naciones avanzadas en otros aspectos que tienen limitaciones por sexo, por raza, por renta al derecho de sufragio. Entre nosotros no queda ninguna. Solo los menores y los que han perdido sus derechos políticos por sentencia judicial no pueden votar. Las facilidades de ejercer esta función se llevan a los más apartados sitios del territorio. Todo el mecanismo del Estado está hecho para estimular el voto. Pero no basta que haya modo de votar el día fijado para los comicios, sino que exista un ambiente de garantías para el ejercicio preparatorio de la opinión que supone libertad de propaganda escrita y hablada para quienes inviten al pueblo a seguirlo. Existía hasta hoy una sola limitación, que de conformidad con la promesa que había hecho el gobierno, va a desaparecer. Era la de no poder hacer manifestaciones públicas. Con acatamiento riguroso a las disposiciones legales ordinarias que reglamentan el derecho de reunión para impedir que degenere en asonada o desorden, desde mañana, dando los avisos correspondientes, cualquiera podrá convocar a los ciudadanos para pedirles que le den su voto. Existe además en el país una libertad ilimitada de prensa, y solo la radiodifusión tiene restricciones menos rígidas que las que se le imponen en cualquiera otra república democrática. Por su parte, el gobierno, vale decir, sus funcionarios y los instrumentos de que dispone, permanecerá ajeno a la controversia. Nadie podrá temer ser castigado o perseguido o coaccionado para que vote de una u otra manera. Los funcionarios públicos que pretendan intervenir en la política activa serán destituidos. Pero, desde luego, podrán votar si lo desean contra lo que en su concepto representa el gobierno y en favor de la oposición. Dudo mucho que en cualquiera otra nación de la Tierra, incluyendo a las democracias más respetables, haya tenido o vaya a tener el ciudadano una mejor oportunidad de decidir con su voto qué le conviene a la República y cómo ha de ser conducida en el tiempo venidero. Sin embargo, de que ello es así, no es imposible que se alegue contra una situación tan clara que los colombianos no van a tomar sus determinaciones con absoluta libertad porque no pueden votar por un liberal para presidente de la República en el próximo periodo ni por quien tenga perdidos los derechos políticos por sentencia judicial. Tampoco lo pueden hacer por extranjeros o por menores. Pero no han surgido todavía los grupos revolucionarios empeñados en combatir esas prohibiciones. Ciertamente la Constitución establece que el próximo presidente sea conservador para guardar el equilibrio transitorio entre los partidos, acordado por ellos voluntariamente, cuando una larga experiencia sangrienta les había enseñado a temerse. Hubo muchas oportunidades para alterar la Constitución y sobre todo para no optar por este sistema no más arbitrario que cualquiera otro convenido por cualquiera nación para su beneficio. Sin embargo, los adversarios de esa medida concreta no tuvieron un número suficiente de sufragios para impedir con el control de la tercera parte del Congreso que ella se aprobara. Hoy hemos dictado un decreto que levanta el estado de sitio en todo el territorio nacional. Hemos examinado cuidadosamente las probables consecuencias de esta medida, que hasta ahora había sido aconsejable y conveniente para la paz pública. La tomamos fundamentalmente como lo que es: una medida política que pasa a la nación, al pueblo entero, a los partidos y grupos políticos, parte considerable de la responsabilidad que hasta ahora estaba asumiendo el gobierno con la colaboración abnegada y eficaz de la fuerza pública y muy poca contribución de la ciudadanía. Creemos que el país está preparado para esa responsabilidad y que unas elecciones generales en que se van a resolver todos los litigios pendientes entre colombianos deben hacerse en el ámbito normal de las leyes ordinarias, para que no vaya a mancharse la determinación que tomen ni siquiera con la sombra de una sospecha de que habrían podido tomar otra cualquiera sin estado de sitio. Ha ocurrido, además, que el Congreso Nacional, con el interés y la aprobación del gobierno, pero no por su iniciativa, decidió hace pocos días adoptar como leyes los decretos extraordinarios de estado de sitio, que desde 1949 hasta 1958 se dictaron por los sucesivos gobiernos y alteraron la legislación precedente de tal manera que sin una profunda perturbación aquella no habría podido restablecerse. Esas leyes son bastantes para mantener el orden público y tienen disposiciones severas contra quienes intenten destruirlo. Las aplicaremos sin ninguna vacilación y con toda energía. Pensamos que son instrumentos rigurosos, pero que en manos de un gobierno democrático cuyo único propósito es asegurar la paz pública, no ofrecen peligro. Las Fuerzas Armadas, a cuyos altos mandos hemos consultado esta determinación, que afecta naturalmente su misión y sus objetivos, juzgan también que ha llegado el momento de ensayar la normalidad legal en todo el territorio. Y entienden que si la República pasa esta prueba en condiciones semejantes, se habrá cumplido un altísimo propósito que está entre los primeros encargos de esta administración. No abrigo ninguna duda, ni la abrigan las Fuerzas Armadas, de que podrán cumplir su misión plenamente y de que mantendrán el orden para que las elecciones se realicen en un ámbito de respeto para el derecho de los ciudadanos. No se adopta esta medida porque hayan desaparecido todos o siquiera los más graves trastornos recurrentes del orden social que han venido azotándonos con su crueldad y deshonrándonos con el continuado ejercicio de la violencia, principalmente en las zonas rurales. Es cierto que ese fenómeno oscuro y casi diría enigmático que se ha incrustado en nuestra existencia ha ido disminuyendo principalmente por la represión adelantada sin tregua por las Fuerzas Armadas. Millares de bandidos han sido detenidos y juzgados y están pagando condena. Muchos, lamentable pero fatalmente, han perdido la vida en encuentros con el ejército y la policía presentando resistencia armada. No ha sido nunca el propósito del gobierno, y menos aún el de las Fuerzas Armadas, llegar a esos extremos sin necesidad evidente, como lo prueban los esfuerzos pacientes para lograr la captura de estos malhechores y el buen éxito logrado en la mayor parte de los casos. Pero el tipo de bandolero que eludió todas las oportunidades de rehabilitación y amnistía ofrecidas con generosidad por el gobierno, como el reconocimiento expreso de que se habían creado condiciones muy semejantes a las de las guerras civiles, que necesitan un tratamiento político, ha llegado a ser de tal peligrosidad que la fuerza pública no puede, sino con la mayor imprudencia, esperar su rendición. Por las escasas bandas supérstites, hay cerca de 100.000 personas que lograron reincorporarse a la vida normal, a sus trabajos anteriores, a la antigua sociedad en que vivían, y son muy pocas las quejas que se reciben de su conducta. Está, sin embargo, por realizar, con la intensidad debida, una campaña nacional para la rehabilitación de la que ya va siendo una juventud golpeada y endurecida por tantos años de vivir bajo la ley de la selva. Y sobre todo, para salvar a los niños de esa generación perdida, de transitar los caminos de la delincuencia que aprendieron a seguir no pocas veces como último y único recurso de supervivencia. Pero como tantas veces lo he dicho, esta lucha de Colombia por volver a la normalidad después de tan horrenda perturbación y tan larga no va a producir el milagro súbito de la restauración moral, económica y social. Mantener el estado de sitio por esa sola consideración es hacer daño innecesario a la inmensa mayoría de la población colombiana y acostumbrarla a vivir, aún con el rigor restrictivo que hemos empleado para el ejercicio de las facultades extraordinarias, bajo la sombra desapacible de la anormalidad institucional. No vamos a ser menos activos, ni enérgicos, ni decididos en la lucha contra el bandolerismo porque se levante el estado de sitio, sino probablemente más, porque estamos llegando al momento en que un último esfuerzo puede dominar esa plaga de nuestro tiempo. Las Fuerzas Armadas, los jueces, las autoridades políticas no tendrán menos apoyo del gobierno central para sus actividades de represión. Exigiremos a la organización ordinaria del Estado, incluyendo a la justicia,
un celo y una actividad que demuestren cómo es posible que el estado de descomposición social que aún subsiste se puede dominar y eliminar con los recursos de la ley común. Cuando hablo de que con estas medidas se traslada una mayor responsabilidad del gobierno hacia el pueblo en la defensa de las instituciones, la paz y el orden, no estoy haciendo de seguro una figura retórica. Una de las características de esta que ya va siendo inmensa sociedad colombiana es la de no comprometerse activamente en los asuntos que más le atañen y el gobierno general, como tiene que ocurrir, interviene en ellos. Los elementos de defensa de un orden social, jurídico, político y aún económico están, sin embargo, depositados en todo el cuerpo de la nación, y de ella deben provenir las inmediatas reacciones contra cualquier peligro. Una sociedad exigente y vigilante acaba por hacer de jueces indolentes magistrados activos y severos. El bandolerismo no habría perdurado tanto si la justicia y la fuerza pública hubieran encontrado una colaboración activa de la gente honesta y amenazada. Desde luego, la corrupción de los empleados públicos jamás se presentaría si no hubiera una conducta complaciente con los pícaros en posición de acomodarse a sus condiciones delictuosas. Ser buen ciudadano requiere estar siempre dispuesto a pequeños y grandes sacrificios para mantener un orden voluntariamente escogido. Aún figuran en nuestros códigos de policía seccionales disposiciones que indican cuál fue el temperamento de nuestras primeras agrupaciones en días de inseguridad y escasos elementos de fuerza para reprimir el delito, tales como aquellas que permitían a los alcaldes convocar a los vecinos, armarlos y dirigirlos a expediciones de captura de los criminales, y aún castigarlos si no prestaban la colaboración exigida. Hoy ello no parece necesario ni conveniente, pero el principio de que la ciudadanía es una función de servicio y actividad para la defensa de la ley es el mismo. La idea de que el gobierno es una imposición y no una delegación perturba constantemente la actitud del pueblo ante sus autoridades, a las cuales debiera ayudar en el cumplimiento de una misión que siempre será superior a la capacidad de unos pocos. Precisamente esa indiferencia por la cosa pública, que se apodera de las gentes principalmente en épocas de prosperidad, es la que permite a los grupos facciosos y organizados, a los terroristas y aún a veces a los delincuentes comunes, dominar por la audacia y la sorpresa a grandes masas humanas desprevenidas. Es esa la teoría de los golpes de Estado y del acceso de las minorías totalitarias al poder. Una nación joven y fuerte ha de tener reflejos más vivos, y sus ciudadanos no pueden ser solamente los infatigables pedigüeños de ventajas, derechos, privilegios y prestaciones, sin obligaciones ni servicios extraordinarios. El espíritu de atención y vigilancia desalienta a quienes por cualquier método pretenden burlar la opinión y, peor aún, sustituirla. Si saben, por el contrario, que ni aún en la función electoral la opinión auténtica se expresa, sino que se somete dócil y pasivamente a los manejos de los caciques, matones y jefecillos de barriada y a la presión de las organizaciones sectarias, todos estos tumores del sistema democrático florecerán sin remedio. En los días de Platón se juzgaba que la república solo era posible sobre el ciudadano soldado, porque la ciudadanía es ante todo un servicio constante y el más duro y grave de todos, el militar. Nuestra república pone las armas en una clase especializada, pero no ha levantado, ni puede hacerlo, las obligaciones que pesaron y pesarán siempre sobre quienes deseen vivir libremente y gobernarse por sí mismos. Se anuncia que en los próximos meses, y principalmente antes de las elecciones generales, se intensificarán las campañas de oposición al gobierno actual. Este recurso crónico es uno de los privilegios que la democracia otorga a los partidos y grupos políticos para buscar el poder, que es su finalidad última. Dentro de nuestro presente sistema provisional de gobierno resulta menos claro su empleo, pero el gobierno será el último en no aceptarlo como perfectamente legítimo. Hay una oposición que condena el sistema y que presumiblemente busca destruirlo. La legitimidad de su propósito está estrictamente acondicionada a los medios que sugiera para obtener su finalidad. Hay otra que sitúa la cuestión en la incapacidad del presente gobierno para adelantar su cometido. Incapacidad que nace en el momento en que el grupo que la encabeza se retiró voluntariamente de la rama ejecutiva por no querer compartirla con los colaboradores actuales del presidente. En el primer caso hay, realmente, una grave decisión para el país. Si quiere cambiar el sistema constitucional y cómo quiere lograr ese cambio. En el segundo, la cuestión es más limitada y fácil de responder por la opinión. Se trataría de saber si le gusta más la primera parte de esta administración o la segunda. El gobierno que se siente y es técnicamente una sola entidad no puede participar en ese debate que se desarrollaría entre sus propios miembros, todos ellos responsables por una gestión que no va a poder ser juzgada sino en sus líneas centrales y sus resultados últimos. Además, colocado no solo voluntariamente, sino por su propia composición, al margen de esa querella que afecta solamente a uno de los dos brazos de su acción, no ve que haya mucho interés para el país en la disputa que en el peor de los casos, victoriosa la oposición, retornaría al poder precisamente a quienes se retiraron de él sin que nadie se lo pidiera o aconsejara. El pasado de este gobierno, que va a terminar su mandato en unos meses más, es mucho menos importante que el futuro que se ha venido prospectando. Con la idea de que el Frente Nacional es un propósito para muchos años, probablemente hasta 1974 si la Constitución no se modifica antes. En todos los campos de actividad hemos venido sentando bases políticas, económicas y sociales, metas de desarrollo, procedimientos para lograrlo, financiamiento para hacerlo posible, que pueden ser y deben ser puntos discutidos vigorosamente. Por muchas razones, nuestra obra no solo es inconclusa por los tropiezos que hemos encontrado para ejecutarla, sino que lo es deliberadamente, porque juzgamos que Colombia no puede resolver sus problemas esenciales de crecimiento ni llegar a la madurez, sino con un esfuerzo prolongado, serio, decidido y concreto. Hay allí un gran margen para el debate que deben definir los electores en marzo y en mayo, con la ventaja adicional de que colocarán al país en la posición natural de quien va a resolver sobre su futuro y no sobre su pasado, más o menos preparado. No ha sido ciertamente el propósito del gobierno atar a Colombia a un modo de pensar y a un plan irrevocable. Pues sí, el de encontrar una salida razonable a los padecimientos crónicos de nuestra situación de subdesarrollo, pobreza e injusticia. Todos los organismos del Estado han trabajado intensamente para desatar la tremenda contradicción de nuestra economía y las muchas que existen en nuestra estructura social, no pocas veces aberrantes. La política internacional, la financiera, la fiscal, la económica, la social, tienden hacia ese objetivo. No hemos pensado que él pudiera lograrse en una administración, ni en dos, ni siquiera en 10 años. Y por eso trabajaremos hasta el último día de este gobierno con el mismo entusiasmo, celo e interés, sin esperar culminaciones decisivas ni triunfos espectaculares. Buena parte de mis colaboradores seguirán en el porvenir inmediato de la nación, viviendo en diversa situación esos mismos prospectos, porque su juventud y capacidad, más su vocación al servicio público, los hará más de una vez indispensables. En cambio, yo he llegado al final de mi carrera pública. Cuando se deshace el compromiso que adquirí con la nación, será para siempre en cuanto hace a la administración y el gobierno. Seré un ciudadano atento y vigilante, como les pido a mis compatriotas que lo sean, hasta el fin de mi vida. Pero ni la política activa, ni el servicio público me tentarán ni me podrán ser impuestos. Después de más de 30 años de dedicación a estos quehaceres honrosísimos y extenuantes, si la nación toma un rumbo mejor y diferente del que ha seguido en este gobierno, y antes de él con mi concurso, no voy a sentir agravio ni incomodidad. Entro serenamente al pasado de la República, aunque muy poco seguro de pertenecer a su historia. Me halaga pensar que he hecho todo lo posible por pasar a las manos de una generación nueva y eficaz la gran responsabilidad que la confusión y rudeza de los tiempos anteriores había aplastado. Creo que los colombianos pueden mirar con un cierto grado de confianza el porvenir de su nación. No me puedo extender ahora en las posibilidades del desarrollo económico y de mejoramiento social que examiné detenidamente en la presentación del programa elaborado por los organismos de planeación hace apenas unos días. Y las hipótesis que allí se presentan y las metas que allí se definen se logran por una política homogénea y perseverante destinada a hacerlas posibles. En 10 años más, Colombia podrá andar sola, reducida la ayuda externa al crédito regular que todo país requiere, fuertemente consolidada su estructura industrial y agraria, y elevado el nivel de vida de nuestros compatriotas a un grado compatible con la justicia, la decencia y la dignidad. Seguramente la política será más estable y profunda en cuanto abandone por la preocupación superior que las nuevas etapas crearán a la inmensa mayoría de los colombianos, su agudo personalismo y su mercurial incertidumbre. Claro que están entre el porvenir mejor de los colombianos y su estado presente muchos obstáculos, algunos de los cuales se pueden dominar con voluntad y disciplina, otros que no dependen de nuestra voluntad. Cada cosa que ocurra, aún en los más lejanos confines de la tierra, tiene ahora importancia y puede ser decisiva. Colombia está comprometida en la vastísima batalla que se libra a través de todo el planeta, minuto a minuto, por la supervivencia de las sociedades libres contra las dirigidas y encadenadas. Hasta hace poco, no estábamos tan cerca del peligro como hoy, cuando el poderoso sistema político internacional que creamos para proteger la autonomía de nuestros pueblos está amenazado en el propio hemisferio. Nuestra política internacional está necesariamente acondicionada a que ese sistema perdure y sea suficientemente eficaz para ampararnos contra cualquier amenaza, como lo fue hasta hoy. No podemos, no debemos hacer política internacional que se separe de este propósito, ni de nuestras obligaciones contractuales como miembros de la Comunidad de Naciones. Ciertamente, el brillo, la arrogancia, el tenaje, la imaginación pueden dar momentos de emoción a un pueblo en política internacional y la conducta unilateral satisfacciones fugaces. En cambio, el buscar acuerdos, promover compromisos, crear sólidos frentes con otros pueblos, subordinar muchos elementos de la misma soberanía a la voluntad colectiva, son tareas poco brillantes, pero gloriosamente útiles. En esa dirección hemos perseverado y continuado con los esfuerzos de muchísimos colombianos, con buen éxito algunas veces, otras con dificultades muy grandes, pero sin haber comprometido jamás los intereses de Colombia en una aventura. Ahora mismo el empeño sistemático de salvar el organismo regional americano de la disolución por omisión de sus deberes, y con él principios esenciales para la supervivencia autónoma de muchos de nuestros estados, y entre ellos el nuestro, nos ha forzado a tomar iniciativas y a presentar soluciones a problemas complejísimos sin ninguna seguridad de que nuestras proposiciones sean acogidas o sean las mejores.
No buscamos victorias, sino definición. Sabemos que la impotencia del sistema interamericano es el más grave mal, y su inacción una confesión de impotencia. En América, y ante graves amenazas para la paz y la seguridad de algunos de sus estados, y no todos, ante peligros ciertos para la autonomía e independencia política de estas naciones, ha habido un vacío de poder, porque precisamente todo él está depositado para la defensa en el organismo interamericano. Pues bien, no es posible, nunca ocurrió que en el campo internacional haya vacío de poder sin que alguien quiera llenarlo. He ahí la razón por la cual Colombia se ha empeñado con tenacidad en que la Organización de los Estados Americanos y su órgano más fuerte y eficaz, la Reunión de Consulta, actúe. Sus resultados no podrán menos de ser satisfactorios. El solo hecho de que tome conocimiento y decisiones sobre esta materia incandescente y que examine los peligros que se han acercado vertiginosamente al hemisferio será un buen éxito. Termina el año con paz social absoluta. No hay un solo conflicto laboral de ninguna entidad en todo el territorio de la República. No fue, sin embargo, tranquilo este lapso en sus primeras etapas, cuando se hizo el más intenso esfuerzo revolucionario para convertir las naturales y necesarias controversias entre empleadores y empleados en huelgas ilegales y en motivos de agitación nacional irresponsable. El gobierno entendió que su deber era reprimir con estricto ajuste a lo que la ley dispone todo movimiento ilegal, pero no permitir que se desarrollara con ese pretexto una reacción patronal contra los sindicatos o una moratoria en la discusión de las condiciones de trabajo. Así, las personerías jurídicas que hubieron de suspenderse se otorgaron de nuevo. Se limitó hasta donde le fue posible al gobierno el despido de empleados y obreros a un mínimo, tratando de que se fijara la responsabilidad de los promotores de los actos de ilegalidad.
se forzó por el gobierno la reanudación de negociaciones y su término. Y los resultados, tanto en la huelga de Avianca como en la de los bancos, fueron plenamente satisfactorios desde el punto de vista económico para los empleados de las empresas. Es necesario declarar que el gobierno tuvo cooperación abundante de empleadores y empleados de las confederaciones de trabajadores y de los propios sindicatos para encontrar las soluciones que pusieron término a una agitación arbitraria en sus causas y peligrosa en su finalidad. No tengo aún la información completa de lo que significó todo el proceso laboral de 1961 en aumento de salarios y prestaciones para los trabajadores. Seguramente no es inferior, sino muy superior la cifra alcanzada a la de 1960. Los sueldos y salarios, con el constante estímulo del gobierno, han subido en mayor proporción que el costo de la vida de las clases media y obrera, y este ha sido el objetivo de nuestra política. La paz social no nace nunca de ninguna otra causa. Si el Congreso en sus próximas sesiones aprueba las enmiendas al Código de Trabajo que están a su consideración, el proceso laboral para la contratación colectiva e individual irá produciendo un resultado indispensable para el equilibrio de nuestra sociedad y para el desarrollo de nuestra economía. Así pues, el país entra a determinar su destino en condiciones favorables. No tiene nada que temer del gobierno. Todas las vías de acceso a la opinión estarán abiertas. La suprema ambición de los pueblos cuando están oprimidos y su mayor garantía cuando están libres, tener elecciones, es el empeño del gobierno, además de su mandato, y lo cumplirá por encima de todas las dificultades naturales o artificiales que pretendan interponerse. Las Fuerzas Armadas de la Nación no solo garantizarán el ejercicio de los derechos ciudadanos y la paz para la función electoral, sino la ejecución de la voluntad colectiva que legítimamente se exprese. No puede querer ni exigir más un pueblo, aun suponiendo que estuviera bajo el peor de los regímenes y ahogado por todo género de adversidades, no podría pedir nada distinto. Lo que va a tener el pueblo colombiano sin ninguna limitación es lo que se está negando a los cubanos, a los húngaros, a los checos, a los polacos, a los alemanes del este, a todos los pueblos esclavizados del mundo. Es lo que tienen, no en mayor, sino en idéntico grado, los pueblos libres. Del ejercicio que hagan nuestros compatriotas de ese grandísimo privilegio institucional, dependerá que escojan un camino o el otro, el de la esclavitud o el de la libertad. Deseo a todos los colombianos un feliz año de 1962. A todos ellos va mi agradecimiento por la cooperación que he recibido para la ardua tarea que me encomendaron. Que en esta nueva etapa de la historia colombiana, la protección de Dios siga sobre nosotros.
memoria, imágenes y sonidos para la historia.